Parece fuera de toda duda que, al igual que otros grupos minoritarios y de excluidos de la sociedad medieval, como por ejemplo los herejes, los vagabundos, los truhanes, los bandidos o las prostitutas, los judíos no solo causaban odios, envidias y sospechas, sino también miedo. Para hablarnos de las causas de este sentimiento hacia lo judío en la sociedad medieval, nos acompaña hoy en el programa Enrique Cantera Montenegro, que es catedrático de Historia Medieval en la UNED. Enrique Cantera, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días, encantado.
Bueno, ¿es cierto que los judíos causaban temor en la sociedad cristiana medieval?
El sentimiento de miedo hacia el judío guarda una estrecha conexión con la imagen que de él se conformó a lo largo de la Primera Edad Media en los derechos civil y canónico, y tiene su manifestación más evidente en las argumentaciones antijudías que se contienen en textos jurídicos, canónicos y doctrinales, así como en las artes plásticas. La imagen peyorativa del judío en la Edad Media está estrechamente vinculada al lugar que la minoría hebrea ocupaba en la conciencia colectiva cristiana y fue causa a su vez de una profunda antipatía, de una sospecha generalizada y de un temor que hacia los judíos y el judaísmo se extendió en la sociedad medieval.
¿Qué tipo de temor inspiraban los judíos a sus contemporáneos cristianos?
Pues al analizar las causas del miedo provocado por los judíos, habría que distinguir entre factores que causaban un temor físico y factores que causaban un temor espiritual. En tanto que los factores generadores de un miedo físico a los judíos tenían, por regla general, un componente más popular e irracional, aun cuando con frecuencia pudieran ser temores inducidos desde medios intelectuales, los factores generadores de un miedo espiritual eran siempre más intelectuales y racionales.
¿Y cuáles eran las causas principales de un temor físico a los judíos?
A lo largo de la Edad Media, el judío, no cabe duda, inspiraba mucho menos temor físico en la sociedad cristiana que el musulmán, que constituía el enemigo por excelencia. Debido a que los judíos no llegaron a constituir una entidad política sustentada en un ejército, se consideraba que el daño que podían causar desde un punto de vista físico era mucho más limitado que el de los musulmanes. Pero si los judíos no eran temidos por su capacidad militar, no cabe duda de que también inspiraban temor físico. Un temor que en unos casos obedecería al miedo a que pudieran convertirse en un aliado potencial de los musulmanes, con el peligro añadido de que actuarían además desde dentro. En otras ocasiones, el temor al judío estaría en relación con el ejercicio de determinadas actividades profesionales, como la medicina, con los sabotajes y atentados que se sospechaba que los judíos podían tramar para hacer daño a los cristianos y destruir el cristianismo, y con su supuesta propensión a la magia y a la brujería. En el imaginario colectivo de los cristianos hispanos de época medieval, los judíos poseían una naturaleza traidora, señalándose como argumento sustentador de esta acusación la colaboración que en el año 711 habían tenido con los musulmanes invasores de la península ibérica, lo que se recoge por primera vez en el Akhbar Majmua, que es una crónica hispano-musulmana compuesta a fines del siglo X o principios del siglo XI. La memoria de la colaboración de los judíos con los musulmanes fue transmitida por los mozárabes a los cristianos del norte peninsular y se mantuvo muy viva a lo largo de toda la Edad Media. Además, las semejanzas culturales y lingüísticas entre musulmanes y judíos avalaban a los ojos de los cristianos la sospecha de una alianza entre ellos. El temor al colaboracionismo judío con los musulmanes tuvo otro repunte con ocasión de la caída de Constantinopla en poder de los turcos otomanos en el año 1453, y es muy probable que se mantuviera incluso a lo largo de la primera mitad del siglo XVI en relación con los judeoconversos y los turcos, porque si los judíos, hostigados en el reino visigodo, habrían favorecido la invasión musulmana en el 711, otro tanto se sospechaba que podrían hacer los judeoconversos de fines del siglo XV y de la primera mitad del siglo XVI, ahora hostigados por la Inquisición.
Has nombrado hace un momento el miedo a los médicos judíos. ¿Podrías explicarnos un poco más?
Sí, efectivamente. La medicina es bien sabido que fue una de las actividades profesionales que más atrajo a lo largo de la Edad Media la atención de los judíos españoles. Pero desde la Baja Edad Media se extendió la sospecha de que algunos médicos judíos se aprovechaban de su privilegiada posición para dar muerte a sus pacientes cristianos, haciendo pasar pócimas mortales por medicamentos. Incluso se llegó a propagar en el siglo XV el rumor de que los médicos judíos, atendiendo a instrucciones superiores, debían dar muerte a uno de cada cinco pacientes cristianos a los que trataban. Así, en el Fortalitium Fidei, fray Alonso de Espina cita un largo párrafo del converso Alfonso de Valladolid, en el que se aducen tres razones por las que no es aconsejable que un cristiano se ponga en las manos de un médico judío: porque sus conocimientos eran demasiado teóricos, porque su audacia estaba reforzada por su nulo temor de Dios y porque sentían una gran malevolencia hacia los cristianos. Esta es una sospecha que no iba dirigida de forma exclusiva hacia los judíos, sino que a lo largo de la historia y en las más diferentes civilizaciones, el desempeño de la medicina por parte de individuos pertenecientes a colectivos minoritarios en el conjunto de la sociedad ha sido visto con reticencia. Así, por ejemplo, en el tratado que Ibn Abdún redactó en la Sevilla almorávide de comienzos del siglo XII, se dice textualmente que lo mejor sería no permitir a ningún médico judío ni cristiano que se dedicase a curar a los musulmanes, ya que no abrigan buenos sentimientos hacia ningún musulmán y que curen exclusivamente a los de su confesión. Porque a quienes no tienen simpatía por los musulmanes, ¿cómo se les han de confiar sus vidas? Parecidos temores y sospechas debían existir en la sociedad hispanocristiana de la Edad Media en relación con los judíos, a juzgar por las restricciones que para el libre ejercicio de la medicina se promulgaron hacia ellos en diversos textos legislativos. Como otras muchas acusaciones lanzadas colectivamente contra los judíos, la de los médicos que daban muerte a sus pacientes cristianos trascendió la Edad Media, de forma que algunos dramas del siglo de oro español con tema medieval hacen alusión en su trama a este tipo de acusaciones, lo que demuestra claramente la persistencia en la memoria colectiva de la sospecha hacia el médico judío.
Enrique, ¿y es cierto que también se acusó a los judíos de ser los causantes de epidemias y de practicar de forma asidua la brujería?
En efecto, a lo largo de la Edad Media, los judíos fueron acusados en muchas comarcas europeas de propagar de forma voluntaria epidemias y enfermedades con el fin de causar la muerte de cristianos. Este tipo de acusaciones alcanzó su cima con ocasión de la propagación de la famosa epidemia de peste negra de 1348 y de las sucesivas epidemias que se sucedieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV. Las acusaciones son muy similares entre unas y otras comarcas europeas, lo que es un signo evidente de que tienen un origen común y fueron causa de violentas explosiones contra los judíos. Y también a lo largo de la Baja Edad Media, y en estrecha conexión con el clima de misterio que envolvía a los judíos a los ojos de sus contemporáneos cristianos, se extendió por toda la Europa occidental y central la creencia de que los judíos recurrían frecuentemente a la magia y a la hechicería con el fin de dañar a los cristianos. La desconfianza que inspiraban los judíos, a causa de lo que se consideraba su hermetismo religioso, de unas costumbres que resultaban extrañas a la población mayoritaria cristiana, de una lengua que resultaba absolutamente ininteligible para sus convecinos y de un alfabeto muy alejado del occidental y en el que se adivinaban signos esotéricos, hizo todo esto que desde muy pronto se asociara a los judíos con la magia y la brujería, a las que recurrirían frecuentemente, según se pensaba, con el fin de dañar a los cristianos y de destruir el cristianismo. La imagen del judío mago o hechicero aparece reflejada con mucha frecuencia en la literatura europea medieval, principalmente desde el siglo XIII. Con frecuencia se trata de un rabino o de un médico judío que actuaba como inductor de pactos con el demonio y al que se consideraba autor o colaborador en prácticas mágicas o de brujería. Desde mediados del siglo XII se extendieron también por toda Europa denuncias que achacaban a judíos la práctica de crímenes rituales con niños cristianos, con el fin de rememorar la pasión de Cristo. El arte cristiano medieval ofrece abundantes ejemplos de escenas que representan un crimen ritual protagonizado por judíos y son el reflejo plástico de leyendas que se mantenían vivas en la memoria colectiva. Teniendo en cuenta estas terribles acusaciones y la amplia difusión además que tuvieron, parece que no es difícil imaginar el enorme temor que en las fechas inmediatas a la celebración de la Pascua se debía apoderar de las gentes de condición más sencilla, que eran más crédulas en general hacia las habladurías acerca de los judíos, por miedo a que sus hijos pequeños pudieran ser raptados y asesinados.
Y además de estos temores de carácter físico, los judíos eran también generadores de miedos con un componente espiritual, ¿no?
Si, como ya he indicado, el miedo que inspiraban los judíos desde el punto de vista político y militar era inferior al que causaban los musulmanes, por el contrario, en el terreno espiritual, el judío era un enemigo más temido que el musulmán, quizá por tener una más larga identidad originaria de principios teológicos e históricos con el cristianismo, así porque se consideraba también, desde el punto de vista del cristianismo, que era muy superior el judaísmo que el islamismo desde el punto de vista doctrinal. El temor al proselitismo religioso de los judíos fue permanente a lo largo de toda la Edad Media y tuvo su repunte a partir del siglo XII en relación con el creciente temor a la desviación religiosa que la herejía podía causar en el seno del cristianismo. Es muy significativo que, aunque sin ningún fundamento cierto, a comienzos del siglo XIII los judíos fueron acusados de connivencia con las herejías cristianas que por aquel entonces se extendían por el sur de Francia, en particular con el catarismo. En mi opinión, la acusación de connivencia con los cátaros podría tener su fundamento en el temor a que los judíos pudieran tratar de aprovechar la herejía para socavar los fundamentos del cristianismo. En el siglo XIII, las legislaciones canónica y civil insistían en la necesidad de una segregación social de los judíos con el fin de evitar un temido proselitismo religioso. Y es muy posible que en el propósito de erradicación del judaísmo de la sociedad cristiana, que es ya evidente desde mediados del siglo XIII, tuviera un peso significativo el miedo al proselitismo judío entre los cristianos, así como también el temor que desde la segunda mitad del siglo XII se desató hacia la herejía y los herejes, quizás sospechando una confluencia de intereses entre herejes y judíos y que a través de la herejía algunos fundamentos religiosos del judaísmo pudieran terminar contaminando al cristianismo.
Por lo tanto, Enrique, los judíos constituían una causa de temor para la sociedad cristiana medieval, ¿está claro?
Creo que sí, que resulta evidente a través de lo que hasta aquí hemos dicho, que es así. Como señalaba al comienzo, es muy probable que las motivaciones que podrían ser consideradas como generadoras de un temor físico, es decir, de un temor a sufrir un daño corporal o incluso la muerte, como el miedo al médico judío, el miedo al judío propagador de epidemias y, sobre todo, el miedo al judío mago o hechicero, tengan un componente más popular e irracional, pese a que la generación y propagación del temor pueda no ser propiamente popular. En este sentido, y pese a las dificultades inherentes al estudio de cualquier sentimiento, que no otra cosa es el miedo, sería interesante indagar hasta qué punto el temor al judío surgió de forma espontánea en medios populares o, por el contrario, fue algo inducido con el fin de concitar los odios y las sospechas sobre ellos o con la intención de utilizarlos como chivo expiatorio en determinadas coyunturas políticas o económicas. Junto a estos temores físicos estaría el temor espiritual al judío, es decir, el temor a que los judíos pudieran transmitir al cristianismo, principalmente a través de los judeoconversos, de los recientemente convertidos al cristianismo, errores doctrinales y teológicos, así como a que actuaran de forma proselitista entre los cristianos, principalmente, como digo, entre los cristianos nuevos. Es este, que duda cabe, un miedo mucho más racional y cuyo origen se encontraría con toda seguridad en medios eclesiásticos. Este temor tendría un papel determinante en la política de progresivo aislamiento social de los judíos respecto de los cristianos, que conduciría a su expulsión de diferentes territorios europeos desde fines del siglo XIII y más a la larga a la promulgación del decreto de expulsión de los judíos españoles en 1492.
Enrique Cantera, catedrático de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias y por habernos explicado las distintas causas por las que los judíos infundían miedo en la sociedad cristiana medieval.
Pues muchas gracias a vosotros y encantado.